dominando la pelota Ecuador con Aguinaga. Aguinaga pide Graciani, Aguinaga, 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 le pegó al arco. ¡Golazo! De Ecuador, Alex Aguinaga, aquí en el Morumbí a los 12 minutos de este primer tiempo. Gana Ecuador, Alex Aguinaga, Ecuador 1, Brasil 0.
En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox.
Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Expediente Sur. Estamos en las plataformas de podcast de Footbox y vamos a charlar con Alex Aguinaga. Él es la cara visible de Footbox Ecuador, es un reconocido futbolista, es el güero para todo el mundo. Y lo voy a saludar porque él tiene algo que me parece que ni él sabe. Un detalle que tiene que ver con lo estadístico. Hola Alex, ¿cómo va?
Mi querido Walter, qué gusto saludarte, un abrazo y feliz de estar aquí.
Bueno, a ver, voy a arrancar con esto. ¿Vos sabés que jugaste 8 Copas América?
Sí, claro que sí.
Lo sabés. Ahora, ¿vos sabés que no hay nadie que haya jugado 8 Copas América?
Solamente Ángel Romero en los años 30 por ahí. Uruguayo él, somos los únicos que tenemos 8 copas.
¿Y no rompiste el récord porque faltaste a una en el medio?
En la del 97 en Bolivia.
En Bolivia.
Así es, porque estaba destrozado y estábamos jugando la eliminatoria. Prioricé la eliminatoria por sobre la Copa América porque teníamos el deseo de llegar al Mundial. No se consiguió.
Bueno, ¿por qué quiero arrancar por ahí? Primero porque no es algo normal, común, que alguien juegue tantos torneos continentales. Pero después, antes de jugar tu última Copa América, que fue la de Perú en el 2004, vos tenés la chance de tocar el cielo con las manos. ¿Qué jugar una Copa del Mundo?
Fantástico, la verdad. En el 2002 habíamos llegado a calificar por primera vez para Ecuador. Fue un hito histórico, fue algo fantástico, algo extraordinario, algo que mucha gente no lo pudo ver porque se murió antes, porque no pudo estar para esa época y que después de conseguirla fue extraordinario, ¿no? Resignamos la Copa América del 2001 en Colombia precisamente para trabajar pensando en el cierre de eliminatorias, que nos funcionó. Terminamos calificando, aunque en esa segunda vuelta perdimos de condición de local frente a Argentina, no volvimos a perder más. Tuvimos empates y triunfos de local y visitante. Entonces nos ayudó. Y sí, lo que dices tú, bueno, el tema de haber llegado al Mundial por primera vez fue extraordinario para todos nosotros.
A ver, hay un momento que me parece que va a quedar por los tiempos de los tiempos, porque es el momento en el que Ecuador consigue la clasificación, que es el famoso gol de Agustín Delgado. Cuando el Tin hace el gol, es el broche de oro.
Largo pie de Chalá, gran pase ahora para Delgado, lo quiere ganar Ecuador sobre el final del partido frente al arquero. Sobre el final del partido, a los 46 minutos de este segundo tiempo, embudece el estadio, se abrazan Caviedes con Alex Aguinaga.
Todavía había que sumar puntos. Lo consigue el Team en Perú, jugando contra la selección peruana en el Monumental y íbamos perdiendo 1-0, le damos la vuelta 2-1, se descompone el bolillo, a mí me toca terminar dirigiendo el partido. Ganamos 2-1 en Perú y se acercaba la selección ecuatoriana ya con mucha decisión a calificar. Ya después del broche, así fue en el gol de Iván Caviedes y con ese 1-1.
¡Caviedes grande! ¡El salto al gol mundial! ¡Es Caviedes el que nos lleva a una Copa del Mundo de Corea y Japón, Roberto Márez!
Es el penúltimo partido frente a Uruguay, en el cual asegurábamos matemáticamente la calificación al Mundial y terminamos en segundo lugar, únicamente atrás de Argentina, que sacó o sumó una cantidad de puntos impresionante y que nosotros estuvimos por arriba de los 30 puntos, 32 sumamos en esa justa eliminatoria.
¿Por qué quiero meterme en este terreno? Porque ustedes abrieron un camino. Después Ecuador iba a llegar al 2006, iba a faltar en Sudáfrica, pero se iba a reponer e iba a estar en el 2014. Falta en el 2018 y se acomoda para jugar el Mundial del 2022. Es decir, que de las últimas 6 presentaciones mundialistas, Ecuador ha estado en 4. Si tomamos esta, la que se va a jugar ahora, ¿no?
Es correcto. A ver, la del 2000... 2002 que llegamos nosotros, veníamos con un grupo joven. Yo era el más grande de todos los seleccionados. Y bueno, lógicamente todavía empecé la eliminatoria siguiente. Jugué la mitad de la eliminatoria y después, bueno, ya vinieron los Antonio Valencia, los Chucho Benítez, y ya estaba Edison Méndez, ya estaba Carlos Tenorio, ya había una selección base con Iván Caviedes, el mismo Tien Delgado. Entonces ya estos jóvenes que en el 2002 todavía eran jovencitos y que tuvieron la suerte y la buena de calificar algunos en su primera eliminatoria, ya iban con esa inercia. El 2006 fue producto de esa inercia. Para el 2010 había un gran equipo, no se redondea por diferentes circunstancias, el cambio de entrenador, no se cierra bien la eliminatoria y terminamos un partido perdiendo en Quito frente a Uruguay, que fue la que prácticamente saca a la selección ecuatoriana de la posibilidad del Mundial del 2010. Se recupera para el 2014 y en el 2000 con otro entrenador, Reinaldo Rueda, colombiano, y para el 2018 cambiamos de idea, vamos a la línea argentina con Gustavo Quinteros, arrancamos muy bien, con 12 puntos en los cuatro primeros partidos.
Sí, claro.
Ganando la Argentina en Argentina. Yo creo que viene un poquito la soberbia, se cree más de lo que se tiene, se apuesta a los jugadores que estaban en ese momento, en buen momento, hay que decirlo, y creen que van a resistir los dos años. No se trabaja más, se apuesta al grupo, se apuesta al cariño, al afecto, y se olvida del trabajo que viene atrás, ¿no? Que tienes que seguir haciéndolo. Y ahí se cae la selección. Para este 2022 se arranca mal, porque se arranca con un técnico español, Jordi Cruyff, el hijo del gran Johan.
Sí, hace un punto ahí, que no dirigió ni un entrenamiento.
No, fue la presentación y nada más. No hubo, bueno, se hablaba de que dejaban todo armado y cuando llega Gustavo Alfaro no había nada, en realidad. Así que ahora, como federación, te pones el frac porque calificas el Mundial, pero no te acuerdas que estuviste a punto de fracasar porque las decisiones estaban mal tomadas. Las circunstancias de la vida, la buena disposición de Alfaro de llegar, la cantidad de jugadores de calidad que se producen en Ecuador y que fueron aprovechados por el cuerpo técnico, da un giro completamente distinto a lo que era un fracaso enorme de la selección ecuatoriana y se convierte en un éxito en el cual nos olvidamos de todo lo que sucedió en muchas cosas. Yo no me olvido, ni para bien ni para mal. Analizo que esta selección tan joven con algunos jugadores de experiencia se parece o se asemeja mucho a la del 2002 en cuanto al número de chicos que vienen saliendo y a los veteranos, ¿no? que ya van dejando esta selección. Así que nada, hay que decirlo que ha sido exitoso estos 20 años desde el 2002 al 2022. Con 4 de 6 en un lugar en donde estamos hablando de que Sudamérica hay 3 campeones mundiales, donde Colombia, Chile, Paraguay y el mismo Perú son selecciones que por tradición estaban por arriba de Ecuador. Y bueno, Ecuador se ha metido en ese grupo.
Alex, a Alfaro cuando llegó lo miraban de costado y hoy es... el dueño de todo, es alto, rubio, usa los mejores trajes, los mejores zapatos, y todo el mundo lo escucha cuando dice lo que dice en esa famosa arenga post-clasificación.
Fueron cazadores de utopías imposibles, porque nadie creía en Ecuador, y hoy Ecuador está de pie. ¡Hoy Ecuador dice presente al mundo!
Bueno, yo no compro humo, la verdad. O sea, la verdad, yo no compro. Sigue siendo para mí el Alfaro que llegó, trabajador. La arenga para mí, muy política. Le gusta hablar. Hay que decirlo. Trabajó en los medios, sabe expresarse y sabe vender el producto. Sabe vender el producto, para no decir vender humo, ¿no? Porque a la final suena como si fuera falso. No es falso, simplemente vende bien el producto. Y el producto se llama Gustavo Alfaro y trata de hacerlo bien, aprovechando los momentos en que tiene que hacerlo. A mí en lo personal no me gustó. A mí en lo personal estoy hablando la arenga. Ahora, lo que hizo sí me gustó, trabajó. Y eso era parte fundamental. En cuanto a lo que tenía que hacer, se equivocó mucho, sí, se equivocó muchísimo. Tuvimos suerte también, pero a la suerte se le acompañó con el trabajo y eso también tuvo mucho. Ahora, con una generación como la que se está llegando para el fútbol ecuatoriano, lo supo aprovechar bien, los trabajó bien, porque igual y puedes desperdiciar una camada como esto si tomas malas decisiones. Así que el mérito completo para el trabajo bien realizado de él y su cuerpo técnico.
Ahora, ¿qué hizo Alfaro para cambiarle, no digo la cabeza, pero sí la manera de enfocar sus cosas al futbolista ecuatoriano, que a lo mejor a veces parece disperso, que pasó lo que pasó en aquel famoso partido, en la previa del famoso partido cuando se fue Quinteros y tomó Célico previo a la Argentina? ¿Qué hizo Alfaro para cambiarle la cabeza al jugador?
Yo creo que lo que te digo, trabajó. A ver, lo que pasó con Quinteros fue que no trabajó. Simplemente creo yo que confió, es la palabra, en la capacidad de los jugadores que había tenido de inicio. Me imagino que creyó que eso le iba a soportar los dos años de eliminatoria, y sabemos que no es fácil, no es de ninguna manera sencillo sostenerse. Bueno, Alfaro lo que sí ha hecho y muy bien es no perder de vista a los jugadores. Sí es cierto que se ha equivocado porque ha convocado jugadores que de repente estaban muy mal físicamente, que también ha echado mano de algunos que no merecían en su momento estar ahí por el momento nivel bajo que tenían. Y ahí se ha combinado un poquitito con la buena fortuna de jugadores que han encontrado un nivel, un ápice importante, la cima de su eliminatoria. Se apoyó en Jorge Célico. Yo creo que de los técnicos que más ha trabajado con las menores, Jorge, y conoce bien a muchos de los chicos que están ahora, se apoyó bien porque eso es sano. Hay mucha gente que dice, no, es que todo es mío. No, es de todos, porque el éxito es de todo un país. Y eso yo creo que lo ha hecho de manera brillante, ¿no? Saber escuchar. Después ha habido temas y problemas durante el proceso que no se fueron manejando bien, que afortunadamente, te digo, fue una eliminatoria muy floja, donde con poco se hizo mucho y Ecuador con nada hizo bastantísimo, porque no tenía selección al inicio del proceso. Así que también convencer al jugador de que podía llegarle a las fibras, porque es donde tiene que atacar. Pocos jugadores querían integrar a la selección ecuatoriana, no había confianza en la federación, y a la final yo creo que fueron armando primero un equipo, después un grupo, y termina siendo una familia, que eso es lo que se ve en la cancha.
Bueno, en el final, para una respuesta más emocional que futbolística, tuviste una gran despedida en el Estadio Atahualpa.
Tuve una despedida que me la organicé yo mismo. O sea, realmente, te digo que yo no lo quería hacer. Me convenció un amigo, me dice, vamos a hacerla, te lo mereces y tal. Le digo, pero es que no me interesa, yo ya me despedí, ya dejé todo atrás. Y entre mi amigo, mi familia, dijeron, no, te lo mereces, hay que hacerlo, despídete de la gente, agradécelos. Digo, pero es que no me siento cómodo. A la final dije, ok, vamos a hacerlo. Yo creo que también el hecho de que estén mis amigos en la cancha para mí representará mucho. Invité a muchos amigos con los cuales inicié mi carrera en Deportivo Quito, me acompañaron, otros amigos que durante el camino se fueron haciendo casi familia. Algunos no pudieron asistir, otros hicieron algo fantástico, por decirte un nombre, el Tino Asprilla. Tenía, creo que, prohibición de salir del país y vino por tierra. Fantástico. O sea, hay cosas que yo valoro muchísimo y son mis amigos. Y nada, la verdad que el partido era para la gente, el partido era para mis amigos, más que para mí, era para ellos. Y yo lo disfruté, me divertí mucho, jugué con mi hijo anotó un gol. Fue maravilloso para mí. O sea, yo no tengo nada que decir, al contrario, solo palabras de agradecimiento para la gente que fue al estadio, para los amigos que me acompañaron y también para los que no pudieron por alguna otra razón.
Chau, Alex, un abrazo grande.
Un abrazo, me creo igual.
Bueno, Alex Aguinaga, el Güero, charlando con nosotros, un hombre de Footbox Ecuador, aquí en Expediente Sur. Un abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento y, como siempre, muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.
Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox. We'll be right back.